ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, y hemos llevado a la gloria de su resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor.
Amén.
Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza.
Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando, que se vaya de lágrimas. Que a la vez, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros de tus hijos misericordiosos, y después de
dices a quién tenemos. No está abierto todavía. Entonces, ¿no oyeron el rosario la gente? ¿No estuvieron en el rosario? La última parte no. Bueno. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Jorge, lo que estuvimos en Israel. Este viaje pasado, pues fuimos a la tumba de San Jorge, en el pueblo de Lot, cerca de Tel Aviv. Verdaderamente un lugar espectacular, la tumba de este gran santo de la iglesia. San Jorge es patrón de Inglaterra, de Portugal y de Cataluña. Desde el tiempo de Constantino el Grande se han levantado templos a su devoción. La iglesia oriental lo llama el gran mártir. Jorge, cuya etimología significa labrador, había nacido en el año 280 en Capadocia, región del Asia Menor. Abrazó la carrera de las armas. En batalla, el emperador Diocleciano quedó tan admirado por la eficiencia y valor con que peleaba, que lo distinguió entre los demás y lo hizo jefe de una legión. San Jorge, tribuno de una legión romana, salió valientemente en la defensa de la fe y de los cristianos perseguidos, y dijo ante la corte imperial que era gran injusticia condenarlos porque daban culto al Dios verdadero. El emperador entonces lo mandó a atormentar. Después de hacerlo padecer varias increíbles torturas, de ahí el nombre de gran mártir que le han dado los orientales, que San Jorge sufrió con gran ánimo. Diocleciano lo condenó a ser degollado en el año 303. Desde el siglo IV, venerado tanto en el Oriente como en Occidente. Se cree que su tumba se halla en Diópolis, ciudad de Palestina, donde el tiempo del emperador Justiniano se haya levantado un templo en su memoria. Una de sus reliquias se venera en Barcelona desde el tiempo de Felipe II. Su fama fue inmensa en Oriente por sus hazañas caballerescas. Ricardo Corazón de León lo nombró patrono de los cruzados que extendieron su culto por el occidente. Así que es patrono de Cataluña, patrono de Inglaterra. Y pues tuvimos la tumba de él en este pueblo dioscórico y se llama Lot, que está cerca de entre Jerusalén y Tel Aviv. Y verdaderamente una iglesia muy hermosa y un lugar donde uno siente el poder de Dios desde que llega ahí a la tumba de San Jorge. Está enterrado en una cueva abajo del altar. Alguna gente lo confunde con San Miguel Arcángel porque está matando un dragón. Y hay una serie de leyendas que ninguna tiene base. Dragón significa el mal, igual que San Miguel Arcángel. Significa que San Jorge fue un hombre que batalló toda su vida en contra del mal. Por eso lo tienen matando el dragón. Por ahí andan leyendas que si una princesa estaba en un castillo y un dragón, yo qué sé yo, pero todo eso es En Capadocia. ¿Quiénes tenemos en conectado?
Tenemos de Bucaramanga.
Bucaramanga.
Bogotá.
Paraguay.
Maryland.
Naucalpan, México.
Venezuela.
Denver.
New York.
Chile.
Tampa.
Hermosillo.
Y el Paso, Texas.
Parece que como a lo mejor no conectamos tanto, tan tarde hay menos gente conectado, se conectarán. Después, bueno, seguimos con este tema que hemos hablado del segundo libro de Macabeos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo del 18 en adelante. Dice así: a Eleazar, uno de los principales escribas, varón de ya avanzada edad y de muy noble aspecto, lo forzaban a abrir la boca y a comer carne de cerdo, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento. Después de escupir todo que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no les es lícito probar ni por amor a la vida. Los que estaban encargados del banquete sacrificial, contrario a la ley, tomándolo aparte en razón del desconocimiento de que antiguo tenían con este hombre, lo invitaban a traer carne preparada por él mismo y que le fuera lícita, y simular como si comiera la mandada por el rey tomada del sacrificio, para que obrando así se librara de la muerte y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia. Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la presencia de su ancianidad, de su experimentada y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño y sobre todo de la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente consigo, diciendo que se le mandara pronto al Hades. Porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libren del presente castigo de los hombres, sin embargo, ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente, con ánimo y nobleza por las leyes venerables y santas. Habiendo dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que lo conducían cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír referidas palabras que ellos consideraban una locura. Él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros: el Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor a él. De este modo llegó a su tránsito. No solo los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación, Eleazar dejó su muerte como ejemplo de nobleza y recuerdo de su virtud. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este suplicio de este anciano Eleazar, pues precede al suplicio de los hermanos, de los siete hermanos, se recuerdan, y de la madre, que por la misma razón, Eleazar era un anciano de 90 años que forzaron para que comiera carne de cerdo. Acuérdense que eso estaba prohibido en Levíticos 11:7. En Levíticos 11:7, en todo Levítico están las leyes de la santidad, de lo que Israel puede comer y que no puede comer. Recuérdense los que estuvieron aquí cuando la clase del Levítico. Nosotros dijimos que pues Israel, como un símbolo, tenía prohibido comer nada que se alimentara de carroña o de cosas podridas. ¿Por qué? Porque para el judío lo podrido o la carroña es lo opuesto de Dios, que Dios no se corrompe ni Dios se pudre. Por eso que Israel tenía la ley de contaminación y decía que si un animal se alimentaba de ese tipo de cosas, como los cerdos, los puercos, pues que no se debía comer, porque es todo lo opuesto de Dios. Por eso son animales impuros hasta el día de hoy, inclusive también entre los musulmanes, que lo copiaron de de los judíos, y tenían prohibido comer este tipo de comida. Para nosotros eso no aplica, por el mismo sentido que, ¿sabes? Ustedes saben, cuando Pedro estaba orando en Jope, en la casa de Simón el Curtidor, vio un mantel que bajaba del cielo con todo tipo de animales, puercos, y el Señor le dijo: come y mata. Y Pedro le dijo: nunca he comido a nadie impuro. ¿Se recuerdan lo que contestó el Señor? No llames impuro a lo que yo he santificado. Después de la redención, todo en la tierra quedó santificado por la presencia y el poder de Dios. Pero ellos estaban en la antigua alianza y lo sometieron a este suplicio del apaleamiento, que es un suplicio tremendo. Por eso, como lo tenían amarrado a una rueda, le querían meter la carne en la boca y él la escupía. Y vemos esta parte en que los amigos de Eleazar le dicen: vamos a traerte carne de otro tipo, de cordero, por ejemplo, cómela y nosotros vamos a hacer ver que era de puerco y te salvas del suplicio. Y vimos lo que Eleazar dijo: yo no voy a hacer eso, porque qué ejemplo le voy a dar yo a las generaciones de creyentes que vienen después de mí, que por 90 años, por 3 o 4 años de vida, voy a traicionar mi fe. Eleazar dijo: no, prefiero morirme y irme al Señor así como estoy. Y eso es muy importante para nosotros hoy en día, porque hoy en día casi siempre uno trata de salvar el pellejo, quedar bien. A veces uno no se da cuenta del ejemplo que le estamos dando a las futuras generaciones. No es solo lo que tú crees, es de la forma que tú presentas lo que tú crees. Por eso, y no es hipocresía, es que el ejemplo se imita. Es que por eso en la iglesia todas las cosas están escritas y están bien claras. Y que hay una gran dificultad cuando las personas tratan de hacer una cosa que parece otra. ¿Por qué es una gran dificultad? Sí, porque la gente dice: bueno, si este lo está haciendo. Yo pongo un ejemplo, y no tiene nada que ver con ninguna encíclica ni con nada. Una persona que está casada y divorciada y vuelta a casar. Desde antiguamente hay una ley que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, ley de confesionario, no sé cómo es, que hay situaciones que las personas no saben, que el cura en la confesión sabe. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Porque nosotros decimos al cura en la confesión cosas que no le decimos, que tú no andas pregonando por ahí. Y hay casos de matrimonio, eso ha estado toda la vida, hay casos de matrimonio que están divorciados por la iglesia, están vueltos a casar, que hay ciertas condiciones que solamente el sacerdote conoce. A lo mejor que no están conviviendo, a lo mejor no, whatever. Y el sacerdote le da permiso para poder comulgar. Pero siempre antiguamente se le decía: no comulgues en la misa que va todo el mundo, porque si en la misa que va todo el mundo tú comulgas, vas a estar dando el ejemplo de que dicen: si fulana está comulgando, yo puedo comulgar. Y eso, aunque la persona no está mala, inconscientemente puede dar un mal ejemplo. Y eso es lo que hasta ahora se ha hecho en la iglesia, eso ha existido siempre en la iglesia, lo que siempre se le ha aconsejado a la persona, que lo haga en otra misa o lo haga aparte, para no, precisamente no dar esto que Eleazar quería. Por eso es un gran enredo todo esto de que cualquiera por su conciencia diga que puedo o no puedo, porque a la larga estamos perdiendo el sentido de ser católico. Entonces uno se vuelve cada uno su propio obispo. Por eso una iglesia no tiene mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado, como dijo Eleazar, tiene que tener mucho cuidado de qué ejemplo yo doy a otras personas, qué ejemplo yo transmito, sobre todo cuando son personas conocidas en la fe o personas que tienen cargos en la iglesia. Por eso que cuando la persona que canta en el coro, la persona que lee, la persona, sí, tiene que ser personas de una reputación buena vista. No que se sepa que es buena, pero luce sin vergüenza. No, eso no vale. La persona tiene que ser buena y lucir buena, porque son personas que están dando un es la cara de la iglesia, es lo que la gente está viendo. Y hoy en día yo creo que eso como que se ha perdido mucho. Todo queda en una gran nebulosa. Eleazar lo tenía bien claro. Yo por vivir 3 o 4 años más no voy a dar el ejemplo a las otras generaciones de que un viejo por miedo comió carne de puerco aunque no la haya comido, porque no la voy a comer, pero la gente va a pensar que la comí y van a decir, si él la comió, yo también la puedo comer. Por eso es muy importante, como decía antes, por la esposa de César no solo tiene que ser decente, tiene que parecerlo. No solo es lucirlo, no solo es serlo, tienes que parecerlo, porque hay también algo que se llama el testimonio de vista, lo que la gente ve de ti, lo que la gente va a pensar de ti. De ahí ya lo que viene es el martirio de los 7 hermanos, que ya nosotros lo vimos. Vamos al capítulo 12, dando un gran salto. Los demás ustedes se lo leen. Capítulo 12, esto es un poco interesante, por eso es que lo escogí, versículo 38, dice así: Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hasta la ciudad de Odolán. Al llegar al día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yanea, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que se quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Tenemos este capítulo 12, que es muy interesante. Yo le había hablado a ustedes un poco sobre esto, de la oración, la ofrenda que hizo Judas por los muertos. Yo le dije que yo nunca lo usaría en una apologética de la oración por los difuntos, porque yo nunca lo usaría como apologética, porque los protestantes, que son los que están en contra de esta disciplina, ellos no tienen el libro de los Macabeos como cierto, y si no lo tienen como cierto, perder el tiempo citarlo como un ejemplo. Para dar testimonio del purgatorio hay muchísimos más versículos que ustedes pueden ver en apologeticasiloe.net en el tema del purgatorio, pero yo nunca usaría esta, como alguna gente yo lo he visto presentar esto como tema de apologética, porque no lo es. Pero vamos a ver un poco qué sucedió aquí, porque es interesante. Este es un libro histórico. Lo que vemos al principio, antes de todo esto, venía el sábado. Esto ya lo vimos en Macabeos 1, de toda esta gente que murieron un viernes, una batalla. El sábado venía y no querían pues ponerse al alcance del ejército de los sirios. Y se recuerdan que lo hablamos cuando el libro de Tobit, la importancia que le daban los judíos a enterrar a los muertos. ¿Se acuerdan que Tobit, todo lo que pasó para enterrar a su padre y todas las prescripciones que hizo? Porque recuérdense que los judíos, como nosotros, creen en la resurrección al final de los tiempos. Es uno de los signos que dicen ellos que va a ocurrir cuando venga el Mesías, que los muertos van a resucitar. Por eso para ellos es muy importante, por eso ellos no tienen cremación ni nada de eso, para ellos es muy importante enterrar a las personas. Y pues Judas Macabeo retrasó el ejército para que no para prorrogar un poco esto para que no los mataran, porque el sábado ellos no se podían defender. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Los sábados ellas no luchaban, y para que los soldados no quedaran contaminados con tocar los muertos, porque el que tocaba un cadáver quedaba contaminado. Hasta el día de hoy es así en el pueblo judío. Por eso en Jerusalén no se puede velar a los muertos. Jerusalén, en cuanto a la persona muere, de ahí va directo a enterrarlo. Sea mañana, tarde, noche. Yo he visto entierro con faroles en los cementerios por la noche, porque pues, la ciudad queda contaminada si un muerto se queda más de cierto tiempo expuesto. Así que muerto, y enseguida que mueren, lo envuelven en una sábana blanca y lo entierran con la cabeza mirando hacia Jerusalén. Y así es en casi todo Israel, pero más estrictamente en Jerusalén. Por eso que pasadas las fiestas, fueron a darle sepultura a los muertos. Y la noticia que se encuentra es que al levantar el cuerpo de los caídos, se dio en cuenta Judas por qué habían sido derrotados. ¿Por qué se habían sido derrotados? Porque los muertos habían apropiado del oro que habían ganado en la batalla de Yanía, y ese oro tenía forma de ídolos. Ellos apropiaron de los ídolos de Yanía, como eran de oro, se los llevaron. Nosotros vimos algo parecido en el Antiguo Testamento, que por supuesto que ninguno de ustedes se acuerda ya, es el anatema, pero lo vimos cuando el pecado de Acán. Yo les hablé cuando el pecado de Acán, que esta gente de Acán guardaron cosas también consagradas a los dioses paganos, y sobre ellos cayó el anatema y fueron destruidos, que de ahí yo saco un tema que se llama el pecado de Acán, que lo di en varios lugares y me busqué unos cuantos líos por eso, de cómo cuando uno conserva algo de otro que no es de Dios, pues Dios pasa la cuenta. Y se dio, cuando encontraron estos ídolos, se dieron cuenta de que por eso habían perdido la batalla. Llevaban estas cosas guardadas bajo la túnica, y Judas alaba al Señor por haber dado a conocer por qué tuvieron esa clase de desastre, y por hacer ver que nada está oculto a los ojos de Dios. Estas personas pensaban que eso estaba oculto, nadie los veía dentro de las túnicas, y para la larga fue todo sacado al exterior. Pero por eso en la oración ellos pidieron a Dios que el pecado no le fuera imputado a los muertos como crimen irremisible. O sea, ellos pidieron que este pecado no sea un pecado que no tiene solución, que no tiene solución. No sabemos exactamente en ese momento cuál era la forma de pensar de los judíos sobre el perdón de los pecados, pero lo que nos dicen aquí es que Judas pues hace una oración y manda un dinero tremendo al templo para que hagan un sacrificio para que estas personas resuciten el último día. Y al mismo tiempo le dice a los presentes que no imiten la conducta de sus compañeros. Cuando había pecado colectivo en Israel, se ofrecía un becerro sobre el cual se imponían las manos los ancianos de la asamblea. Esta ceremonia se describe en Levítico 4, de 2 al 5 y el versículo 13. Levítico 4, de 2 al 5 y versículo 13. Al final del capítulo 43, pues nos dice por qué mandó hacer este ceremonial de sacrificio por un pecado colectivo. Había sacrificios por pecados personales, había sacrificios por pecado colectivo. Lo curioso aquí es que lo está haciendo por personas que habían muerto, y por eso es que él manda hacer este sacrificio. Porque yo digo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el purgatorio. No tiene nada que ver con el purgatorio por una razón lógica. ¿Alguien se imagina cuál es la función lógica?
No tenían
la gracia,
no tenían un
sacrificio. No.
Antiguo Testamento.
Yo nada más que grabo de Lucía y por atrás. Porque no existía el purgatorio. El purgatorio no existía. Si el purgatorio no existía, ¿cómo van a ir al purgatorio? ¿Por qué no existía el purgatorio? Porque el purgatorio no es un estado independiente como el infierno. El infierno es un estado independiente. El purgatorio es un estado independiente. ¿Por qué no es un estado independiente? Porque el purgatorio es una purificación que precede ¿a qué? Al cielo. Alguien dijo, pero al infierno. El infierno no. El purgatorio precede al cielo. El purgatorio Es una purificación única y exclusivamente para las personas que van a entrar al cielo. Por eso el Santo Padre dijo, y nadie entendió, que es un estado. Yo pongo un ejemplo. Una vez en Cuba hubo una fiebre, pues, se llamaba fiebre porcina, que mataba todos los puercos. Cuando uno iba de una provincia a otra, tenías que bajarte y pasar los pies por una cosa de desinfectante. Y entrar, yo decía a la gente, esto es como purgatorio. Cuando tú para entrar a la provincia que estaba limpia, ¿qué uno tenía que hacer? Desinfectar, ¿para qué? Para matar todos los gérmenes. Eso es el purgatorio. Antes de entrar al cielo, tú pasas un estado para limpiarte de lo que tienes pendiente que no ha sido purificado. Uno dice, ¿cómo es posible eso? No se trata de pecado. El que tiene pecado no entra al cielo. Punto. El purgatorio no es para purificar pecado. El purgatorio es para purificar cosas que tú debes, que han sido perdonadas, pero que no han sido retribuidas. Porque el Señor te perdona y se olvida, pero tiene que, para que haya perdón de los pecados, tiene que haber retribución, reparación, lo que hoy en día nadie habla de eso. Y yo se lo he explicado muchas veces, si tú has hablado mal de una persona y te arrepientes, pues la retribución debe ser que tú debes ir a esa persona y decirle que hablaste mal y pediste perdón a esa persona por hablar mal de ella. Eso es la retribución. Si eso no se hace, estás perdonada, pero ese daño que tú le hiciste a la otra persona está sobre ti hasta el día de hoy, porque eso no se ha quitado. Dicen, reza tres Ave María, pero tres Ave María por penitencia no restituye la reputación de una persona que tú rompiste. Por eso en la confesión todavía hay algo que hay que, y eso es doctrina de la Iglesia. Si tú robaste dinero y tú te arrepientes, el Señor te perdona, pero tú tienes que devolver el dinero que te robaste, si no, no hay retribución. Eso es la verdadera retribución, y para que haya verdadera confesión tiene que haber retribución. La Iglesia la sustituyó muchas veces con la penitencia, pero antes la penitencia era estar atrás de la iglesia en una sección para los pecadores, estar ahí 3 o 4 semanas donde todo el mundo te veía que estabas haciendo penitencia antes de entrar. Pero cuando te mandan a rezar 6 Padre Nuestro, yo no creo que rezar 6 Padre Nuestro es una penitencia, eso es oración. O sea que con el tiempo eso fue degenerando, y eso en algún momento tendrán que volverlo a hacer. Pero como ya expliqué a ustedes, hay pecados que no se pueden restituir. Por ejemplo, tú matas a una persona y tú te arrepientes, tú no puedes devolverle la vida a esa persona. Entonces estás perdonado, pero hay una cantidad de dolor que tú has causado que no ha sido retribuido. ¿Dónde uno se libera de ese dolor que causaste y que no ha sido retribuido? En el purgatorio. Para eso es el purgatorio. Amarte de chismosa, te arrepentiste y no pediste perdón, prepárate para pasar tu purgatorio por ese daño que hiciste y que no retribuiste. Y así todos los pecados. Todos los pecados conllevan un daño. Conllevan un daño. Por ejemplo, una persona, mucha gente se lo ha recomendado, una persona aborta y siempre se arrepiente, siempre le queda por dentro. Digo, tú sabes lo que tienes que hacer, a ti te falta la retribución. ¿Cuál es la retribución? Vete a trabajar con niños abandonados, vete a trabajar en orfanatorio. Esa es la retribución que tú tienes que hacer, porque eso que tú tienes adentro es que te queda, que sí ha sido perdonada, pero hay un daño, y Dios es justo. Aunque te haya perdonado, si hay un daño que tú no has reparado, tú tienes que purificarte de ese daño que no quisiste o no pudiste retribuir. Para eso es el purgatorio. Por eso no es un lugar, es un estado de purificación de los que entran al cielo. Punto. No es una segunda oportunidad para ver si yo... No. Solamente para los salvos. ¿Por qué yo digo que en ese momento no había purgatorio? Porque el cielo estaba cerrado y nadie entraba al cielo. Si nadie entraba al cielo, ¿para qué había que purificarse? El purgatorio comenzó cuando el cielo se abrió en la redención de Cristo. Cuando Cristo abrió el cielo en la redención, ahí comenzó. Por eso el purgatorio es parte de la iglesia. El purgatorio es parte de la iglesia. Por eso que el Papa tiene poder sobre el purgatorio. Por eso se lanzan las indulgencias. Porque cuando tú ganas indulgencia plenaria, todo ese daño que tú has hecho y no retribuido se limpia. Esas son las indulgencias plenarias. Porque, ¿y por qué Papa la puede proclamar? Porque tiene poder de atar y desatar en la iglesia. Y el purgatorio no es parte del cielo, el purgatorio es parte de la iglesia. Porque tú no has entrado al cielo, tú todavía eres parte de la iglesia. Por eso hay un acontecimiento muy simpático de cuando pintaron la capilla, yo se lo he dicho anteriormente, cuando pintaron la Capilla Sixtina, que cuando Miguel Ángel la inauguró, que los cardenales le llegaron, pues estaba llena de desnudos, y más desnudos de las que están ahora, porque él le tapó las partes con unos pañitos por el escándalo que se formó, porque muchos cardenales dijeron que eso parecía un baño romano de la época de Nerón, que eso no parecía una iglesia, y de verdad que estuvieron bien escandalizados por... Todavía hoy escandaliza a mucha gente, así que me imagino yo en aquella época. Entonces el Papa ordenó que Miguel Ángel tapara con unos pañitos y unos gestos pues todas las partes de... Porque la única persona que estaba vestida era la Virgen María, nadie más, ni Cristo estaba vestido. Pero entonces Miguel Ángel se puso muy molesto porque le hicieron retocar la pintura, y cuando volvieron a abrir la Capilla Sixtina, Miguel Ángel había puesto a todos los cardenales que se quejaron en el infierno. Había pintado a los cardenales la cara de los condenados con la cara de los cardenales, y todos los cardenales fueron a quejarse al Papa, y el Papa, que estaba tan harto, dijo: mira, si estuviera en el purgatorio yo los podía sacar, pero como están en el infierno yo no tengo poder de quitarlos de ahí. Y ahí se quedaron hasta el día de hoy. Se puede ver y identificar la cara de los cardenales. Yo estoy de acuerdo con esos cardenales, yo creo que el lugar era totalmente indebido para ese tipo de pintura, de la del juicio final. A Cristo podía haberlo puesto de una forma un poquito más representativa de Cristo, porque si a ti no te dicen que es Cristo, tú no puedes imaginarte que ese es Cristo de la forma que él lo representó. Pero bueno, estamos hablando de arte barroco de hace 500 años, que con la mente de este siglo uno no lo puede interpretar. Pero el punto es que esto no se puede referir a purgatorio, porque en esa época no había purgatorio. ¿De qué quería librar Judas a esta persona? De que pudieran resucitar el último día, de que este pecado que ellos hicieron de robarse estos ídolos no le impidieran no resucitar el día que viniera el Mesías. Eso es, por eso es que yo no uso esto para el purgatorio, pero es importante porque estamos viendo cómo pensaban los judíos ya 200 años antes de Cristo. Porque acuérdense que yo les dije que la revelación fue parcial. Mientras más se va acercando a la venida del Mesías, más revelación va habiendo del mensaje que trae el Mesías. Por eso aquí hay tres enseñanzas. Judas Macabeo cree en la supervivencia del alma, y también cree en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que los saduceos no creían en que el alma vivía después de la muerte? Los saduceos pensaban que el alma terminaba después de la muerte con el cuerpo, el espíritu, que no había nada, pum. Los fariseos y los esenios creían que había una vida espiritual, de lo que llamamos espíritu o alma, y vemos que Judas, 200 años antes de Jesús, era de la mente de los fariseos, que sí creía no solo que el alma seguía viviendo, sino que había una resurrección de los muertos. Por eso, Judas también pensaba: a los que mueren con sentimiento de piedad les está reservada la recompensa en la vida futura, y viceversa. Judas también está convencido de que un sacrificio ofrecido por esta persona puede lograr que los pecados que cometieron sean totalmente pues perdurados, porque estos soldados combatieron por Dios, pero se dejaron tentar ¿por qué cosa? Por el oro, y el oro en ese caso era un oro impuro. No era un acto de ofender directamente al Dios de Israel. No era un acto de honrar a dioses paganos. Ellos no lo hicieron eso porque creían que son los dioses, ellos hicieron eso por el oro. O sea, el castigo de ellos no fue que ellos pensaron que eran dioses, no cayeron en apostasía, sino sencillamente cayeron en pecado de avaricia. Como era oro, me lo llevo, sin saber las consecuencias que algo que está consagrado a los demonios, a los ídolos, las consecuencias que ese objeto puede tener sobre una persona. Porque si las cosas que están consagradas a Dios bendicen lo que está consagrado a otros dioses o a ídolos, maldicen. Pero el pecado de ellos no fue principalmente de apostasía ni de paganismo, sino de qué, de avaricia, aunque estaban peleando por el Dios de Israel. Por eso es que es muy importante que uno tenga cuidado cuando está dando la batalla por Dios, tiene que tener cuidado en qué estado espiritual se encuentra. Porque a los que pelean por Dios se les va a exigir más que a los que no pelean por Dios. Tú no puedes pelear por Dios con algo perteneciente a Satanás en el bolsillo o en tu alma. Y cuando digo eso, puedo decir cosas de brujería o cosas de, no solo de brujería, sino también de superstición, de que si un cristal de cuarzo, que si un azabache, que si que un ojo de eso, o signo del horóscopo. Cuando tú estás dando la batalla por Dios, tú solamente puedes tener dentro de ti algo que te identifique como cristiano, porque así como las cosas de Dios bendicen, las cosas que no son de Dios maldicen, y si no maldicen, señalan que esa persona está débil espiritualmente. Porque no es lo mismo si un demonio te batí con la cruz de San Benito, aunque esa cruz no tenga un poder palpable, el demonio dice, este cree que hay un poder en la oración de San Benito que me puede derrotar a mí. Pero si el demonio te ve con un cuerno, porque eres Tauro o lo que sea, aunque tú seas católico, el demonio primero que dice, yo tengo una brecha por donde meterme. Por eso es muy importante revisar lo que tenemos en la casa y lo que tenemos encima de nosotros, que a veces que parece que nosotros no creemos. Sí, yo no creo en eso. Sí, no crees en eso, pero ¿qué mensaje le estás dando al mundo espiritual? Lo estás como que diciendo, mira, aquí hay uno. Por eso es muy importante, y esto no puede dar, aunque esto fue hace 2000 años, esto no puede dar verdaderamente un sentido de cómo tenemos que cuidar las cosas con que nosotros nos señalamos o tenemos o llevamos o guardamos. Muchas veces todas esas cosas en nuestra vida, lo mejor que uno tiene que hacer es salir de ellas. Inclusive cuando tú vas a sacar a alguien que está metido en santería o metido en cualquier cosa de esa, lo primero que la persona tiene que hacer, la persona tiene que botar absolutamente todo lo que tuvo que ver con ese culto, absolutamente todo. Y no lo puede votar la persona que está orando, tiene que votar a la misma persona que lo tiene. Yo me acuerdo una vez que fui a orar por una persona, esa persona tenía una Virgen de la Caridad y un crucifijo, pero no eran Virgen de la Caridad y crucifijo, yo lo tenía destinado a culto de santería, y ella tuvo que botar el crucifijo, romper el crucifijo y la estatua de la Virgen y botarla en la basura, porque eso no era una estatua, eso no representaba a la Virgen ni a Cristo, eso tenía connotaciones del culto africano que ella estaba haciendo. Inclusive ella tenía los anillos de oro de ella y de brillante, que lo había lavado con sangre muerto, y lo tuvo que botar. Si hubiera sido pastor, me hubiera quedado con ellos, lo hubiera bendecido, hubiera quitado la, porque yo oía al pastor ese de la peluca, el de Alfa y Omega. Una vez lo oí en un programa diciendo, destruyan los ídolos, los santos, la Virgen de la Caridad, Santa Bárbara, pero las coronitas y la espada, si son de oro, ustedes me lo traen, porque yo lo bendigo y lo uso para ayudar a los pobres. Ah, yo lo oí. Si hubiera sido hecho, mira, dame la sortija, yo la voy a bendecir y la usamos para el ministerio, sí lo es, pero no, la tuvo que votar. Recuerdo de boda, mucho brillante, pero lo tuvo que votar. Si ella se queda con eso, los demonios siguen detrás de ella. Y lo tiene que votar la persona, porque me decían que bótalo tú, digo, no es que le tenga miedo, es que ella tiene que decir que no tiene miedo a votarlo, porque si ella demuestra que tiene miedo a votarlo, no está haciendo absolutamente nada. Ella misma tiene que coger y votarlo, porque si no, el mundo espiritual sigue dando vueltas alrededor de todos esos objetos que han tenido algún uso pagano. No, en este caso nosotros lo botamos en un supermercado que tienen atrás unos tambuchos de esos que viene la basura y no los toca, sino que los montan en unas cosas así y lo echan para atrás, porque yo sabía que ahí nadie los iba a tocar, sino que la cogen con unos pinchos esos, lo echan en el camión y se lo llevan y lo queman, así que por eso lo echamos en ese lugar, porque en el mar, en otro lugar, eso puede contaminar cualquier cosa, así que eso es lo mejor, echarlo ahí para que eso se lo lleven y lo quemen donde lo van a quemar y más nunca pues aparezca, pero eso son las cosas que uno puede guardar, que puede dar señales Así como las cosas de Dios da señal a mundo espiritual bueno, esas cosas también pueden dar señales a mundo espiritual totalmente equivocado. Puede decirle a esta persona que está aquí, todavía está, sigue creyendo en esto, así que vengan para acá, que aquí tienen la casa abierta. Por eso hemos aprendido muy interesante esto que hizo, pues, cómo nos sirve todavía, lo que inclusive lo que hicieron los macabeos hace tanto tiempo. No se puede pelear con Dios teniendo algo del enemigo encima. Esto Israel lo aprendió desde el principio, desde el pecado de Acán, que hizo que perdieran la batalla. La semana que viene, muy interesante, vamos a estudiar cómo los judíos rezan por los muertos, antes y ahora, porque los judíos oran por los muertos. Van a aprender porque Jesús le dijo al muchacho, aquel que quería enterrar a sus muertos, le dijo: no, deja que los muertos van a enterrar. Jesús tuvo una razón por qué decir eso. Y la semana que viene se van a enterar cómo son los rituales judíos, que no han cambiado hasta el día de hoy, porque ellos dicen que no oran por los muertos. Pero cuando yo les explique lo que hacen, y yo lo saqué de un web judío, ustedes van a decir: si eso no es orar por los muertos, ¿qué cosa? Pues, como ellos dicen, nosotros no, ustedes adoran las imágenes de los santos, pero nosotros no adoramos el muro de los lamentos. Pero entonces lo tocan, lo besan, y oran frente al muro, tocando el muro, y cuando se van, caminan de frente para no dar la espalda al muro. ¿Cómo se llama eso? Y si no es idolatría, pues tampoco, si yo toco un santo y lo beso, pues tampoco es idolatría, porque ellos hacen exactamente lo mismo y dicen que no es idolatría. Y no solo los judíos, los protestantes toquetean el muro, ponen un papelito con peticiones ahí, entonces no le rezan a los santos porque es un pedazo de madera. Entonces piensa que el muro va a coger la petición y la va a llevar al Señor, cuando ese muro no tuvo que ver absolutamente nada ni con Salomón. Ese muro lo hizo Herodes, y ni la gloria de Dios tocó nunca ese muro, ni absolutamente, ni el arca estuvo nunca en contacto arriba de ese muro, porque cuando hicieron el muro, el arca no existía. O sea, pero entonces los protestantes no le piden a los santos, pero cada vez que va a Israel te mandan un papelito para que lo pongas en el, y van y oran y se pegan al muro y lo besan. Y yo me siento fuera de ahí, me río, digo: bueno, déjame, yo llevo a la gente, porque toda la gente que va a Israel pues quiere ir al muro, pero yo me siento atrás y me divierto. ¿Qué? ¿Qué dices, Sarita? No, mija, yo estoy sordo, tú hablas bajito.
Aquí le entrego mis tres hijos.
¿A muro? Se le entregan muro. Entonces tú haces eso delante de Cristo o delante de la Virgen y te dice que tú eres idólatra. Y después, no solo eso, como lo besan, eso es. Entonces yo puedo besar al muro y no hay problema. Beso una estatua de la Virgen, entonces hay problema. El muro y la estatua de la Virgen, las dos son de madera o de piedra, son exactamente iguales. Es una gran hipocresía condenar una cosa y aprobar. Cuando a mí me dan oraciones para ponerle muro, todas las pongo en el calvario. Así que yo, a mí no me den, porque saben dónde van a terminar las peticiones. Yo no llevo mensaje a ningún muro, ¿no? Dicen: ay, pero el Papa lo puso por cortesía a Israel, no porque pidiera nada, sino porque, como todo el mundo va a una descortesía, que un gobernante visite un lugar y que lo lleven y diga: no, y es un pedazo de pared, eso traería un gran problema. Pero eso sencillamente es un símbolo. Así que vamos a hacer la colecta para cerrar la noche como la comenzamos. Recuérdense que tenemos un viaje de 4 días a México para ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y vamos a ir también a la Capilla del Pocito, que le llaman, y también a la Tlateloco, que le llaman el Lourdes de México, no, en Ocolotlán, que le llaman el Lourdes de México. Vamos a estar en otros lugares del 4 al 8 de julio. Si alguien está interesado, puede ver a Mildred al final, que ya tiene ahí los flyers del viaje. No, los hermanos, les recordamos que nos están viendo, que en PayPal, abajo de la página Apologética, así lo es, también puedan hacer sus donaciones al ministerio. Y terminamos la noche como la empezamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que a través de esta lectura, Señor, tú grabes en nuestro corazón aquellas palabras del profeta Elías: no se puede bailar en los dos pies, tienes que escoger a quién sirves. Que nosotros, Señor, siempre sepamos a quién servimos y que bailemos un solo pie. Permite, Señor, que en nuestra vida todo lo que tengamos, hagamos, digamos, sea de acuerdo con tu reino, para traernos las bendiciones de lo alto y el acompañamiento de los ángeles. Todo esto te lo pedimos por Cristo el Señor. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, San Miguel Arcángel, San José, Esposo de la Virgen, Santa María de Jesús Crucificado, San Jorge, que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y nos dé de su paz. Amén. Si alguien quiere oración, puede ver a Sonia o a Rubén aquí adelante, y con mucho gusto ellos orarán por ustedes.